Motivos para brindar hay siempre, pero tragos como los de la barra del Lobby Bar de Sheraton Santiago hay muy pocos. A pasos del cerro, en un entorno inigualable y en una vista increíble, la mejor música en vivo lo esperan los días martes y jueves. Y los miércoles, las últimas tendencias de la moda desfilan al ritmo del DJ invitado. Lobby Bar de Sheraton Santiago, reservas al 223-35000 o en sheraton.com/santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Vive la vida concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más.
Porque una buena idea puede cambiar el mundo y todos podemos ser inventores. Se prende la ampolleta y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial nos trae mentes brillantes que dejan registro de sus creaciones. Es momento de INAPI en combinación clave 92.9.
Estamos en nuestra sección de INAPI. Hace tiempo que no venía y...
Hace exactamente dos semanas. Exactamente dos semanas. Qué bueno que nos echen de menos. Eso habla bien de la sección, sobre todo de nuestros invitados.
Sobre todo cuando traen cosas que no tienen que ver con lo habitual. No te voy a decir nada, Trae un montón de gente que yo siempre le digo, ay, se ríe él, y son inventos fantásticos, pues son todos en el mismo giro, todos de alguna manera hacen cosas para generar energía. Algo con la marea, algo con los ríos, algo con el fuego, algo con el plasma, algo. Sí,
hubo dos capítulos seguidos con energía y ahí tú lo estableciste como no.
Pero ahora viene una cosa que es mucho más apasionante, creo yo, por lo menos en el ámbito del imaginario. Álvaro Soto está con nosotros, académico del Departamento de Ciencia de la Computación de Universidad Católica. Gracias por estar acá, Álvaro.
Gracias por la invitación.
Y líder de un proyecto que fue galardonado con el Premio Nacional de Innovación 2018 de la ONI y se llama CIPEDI. No sé si le pusiste
CIPEDI.
No sé si le pusiste CIPEDI por se puede o porque o por CIPEDI, que es un homenaje a alguien.
No, exactamente. Realmente el nombre lo puso uno de los fundadores de la empresa CIPEDI, Luis Vera. Él fue el que vino con el nombre.
Bueno, ¿y de qué se trata esto? Es un robot desarrollado íntegramente en Chile que permite facilitar las labores del retail para generar stock de productos. O sea, yo trabajé en Estados Unidos en uno de estos supermercados.
Ah, sí.
Claro, y tú entrabas a las 11 de la noche y salías a las 3 de la mañana. Y de todo lo que se trataba era de como 3 semanas, te voy a decir. Y de todo lo que se trataba era de reponer mercadería, hacer los inventarios, y todo eso se hacía de noche.
Inventariar y
claro, stock, inventariar y cerrar y stock y hacer las cuestioncitas acá y allá.
Vas a entender perfecto
ya
el problema.
Los
entonces,
compañeros que se robaban la mitad del supermercado.
Declaraban menos stock.
Bueno, CIPI trabaja más o menos parecido, ¿no? Sale, de hecho, justamente a las 11 de la noche.
Ah, mira.
Esta noche, en varios supermercados en Santiago, van a salir CIPI y su hermano, van a salir a hacer justamente lo que tú dices, ¿no?
A ver, estamos viendo, porque la gente está viendo por streaming, ahí se ve. Ese es CIPI.
Ese es CIPI, exactamente. En la imagen ahí está mostrando el video de CIPI operando en una tienda de retail. Entonces, CIPI sale a las 11 de la noche y su labor es básicamente recorrer el supermercado, mirando las góndolas, ¿no? Y en las góndolas detectando ciertos problemas de operación que son importantes para que cuando mañana vamos al supermercado esté todo en orden, esté los productos, esté los precios correctos. Y esa es básicamente la labor que cumple el robot.
Déjame poner Twitter al tiro. Espérate, te voy a poner Twitter porque yo voy a contar los minutos. Espérate, pasar. Acaba de hablar Álvaro recién. Son las 10:37. Quiero contar los minutos en que alguien dice, ¡ah! Este es el weón que nos va a quitar los puestos de trabajo. Esta es la robotización que dicen que va a dejar a Chile, pero con un desempleo del 20%.
Sí, bueno, eso es importante, es siempre como aclarar un poco de la labor que están
cumpliendo. Digo en broma, pero te lo digo.
Este robot y esta tecnología, ¿no? Hay como de repente ciertas especulaciones, ¿no?, con respecto a esto de que los robots, bueno, realmente no, la tecnología de hecho no está todavía en los niveles en que pueda equiparar a las labores que hacemos los humanos, ¿no? Lo que sí, hoy en día la tecnología se está transformando en un súper buen apoyo para las labores que realizamos los humanos, y CIPEDI es básicamente un ejemplo de eso.
¿Qué es lo que hace CIPEDI?
CIPEDI, bueno, sale ahí, CIPEDI vive en una caseta en el supermercado, ya, y a las 11 de la noche y ahí abre su caseta y sale a recorrer el supermercado y chequea cosas que son importantes en la mantención de las góndolas, por ejemplo, los precios, ¿ya? Si tú piensas en un supermercado, tiene mucha oferta, entonces cambia, imagínate, 500 precios, 1000 precios a la semana, y si tú multiplicas eso por 100 tiendas, por 40 tiendas, son alrededor de 100.000, miles y miles de precios que tienen que ser cambiados, y eso requiere una logística tremenda que pueden ocurrir errores. Entonces nosotros, nuestras mediciones iniciales, cuando esto pasa, cuando llegamos con Cipia a un supermercado, de repente nos damos cuenta que los errores, porque se quedó el precio de la semana pasada, el cartel de oferta no se sacó, no son 100.000 cosas que hay que cambiar, son del orden del 10%. Y ahí esto no es que los supermercados realmente quieran hacer esto a propósito, son accidentes por realmente la complejidad de la mantención de la tienda. Entonces, una de las cosas que hace CPD es que sale ahí a recorrer el supermercado. Cada noche CPD recorre alrededor de 2,2 kilómetros, que son como 50 pasillos porque los ve por las dos caras, ¿ya?
Y ¿Tiene cámara a los dos lados?
Claro, tiene su sistema de percepción visual con los cuales hace eso. Y al chequear estos precios, él está conectado con los precios que te van a cobrar en las cajas y se da cuenta de estos errores. Entonces, CPD, cuando termina su turno, una de las cosas que hace, por ejemplo, esto está en Jumbo, en Cencosud, se conecta con la impresora de Jumbo, que es la que imprime estos precios, e imprime todos los precios que estaban con problemas, con errores, ¿ya? Y en la mañana, a las 7 de la mañana, llega alguien, toma todos estos precios y toma un mapa, porque CPD también sabe dónde vio el error, ¿ya? Y con esa información recorre nuevamente toda la tienda esta persona y hace las correcciones respectivas.
Y lo hace manualmente.
Entonces, claro, entonces el impacto ha sido, de hecho, una de las cosas que nosotros se lo mostramos ahí cuando vamos viendo con los clientes las potencialidades del robot, de que este 10% después de unos 4 o 5 días empieza a llegar al orden de 0%.
Déjame hacerte una pregunta. Yo estoy viendo en este momento, como probablemente las personas que están mirando por streaming esto, yo estoy viendo la góndola. Las góndolas muestran los productos de una determinada forma. Si son cajas, como de cereales, por ejemplo, sí, está la caja frontal, sí, hacia el cliente, de tal manera que tú lo veas de frente. Uh-huh. Pero no necesariamente está ahí, en el frente, el código barras, por ejemplo.
Claro.
¿Dónde está ubicado el precio? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve si es que el precio está ubicado, no sé, detrás o no?
Bueno, una de las cosas que CPD es que no se basa en el código de barras, ¿no? CPD es capaz de detectar el fleje, que le llaman, que este cartoncito ahí con la información del producto, y dentro de eso CPD es capaz de leer la información que está, igual como un humano que llega ahí, ves, dice, sale el número del precio, sale el número del producto, CPD lee esa información y con eso puede verificar realmente qué es lo que está pasando con ese producto.
Para eso, me imagino yo, se requiere que el producto tenga ese rótulo o esa situación frontalmente a CPD.
No, realmente el sistema es bastante robusto con respecto a, porque hay problemas, ¿no? La iluminación, el ángulo que esté hacia el lado, y CPD tiene cierta robustez para poder hacer su trabajo, siendo que no sea tan estándar la forma en que está puesto ese fleje. Esa es una de las cosas que yo creo que han hecho que la inteligencia artificial hoy día está en el tapete, ¿no? Antes había máquinas que hacían tareas de automatización, pero eran en sistemas muy estructurados, ¿no? Por ejemplo, los autos se han producido por años con sistemas de automatización, brazos robóticos, pero son en ambientes que son súper estructurados. Sí, ¿y por qué no podían funcionar en ambientes que no eran tan estructurados? Es que los robots tenían un problema de percepción. Les cuesta entender cuando le cambian las cosas, ¿ya? Y uno de los avances que ha habido ahora en la inteligencia artificial es que los robots están siendo, o las máquinas en general, están siendo capaces de poder entender mejor el mundo cuando le cambian las cosas, en un ambiente menos estructurado. Y este es un ejemplo de eso. No necesitamos que el fleje esté. Antes, por ejemplo, solamente tú lo mencionaste, tiene que ser el código de barra. Ahora no. Leemos los números. Si alguien nos escribe algo, lo podemos leer.
Oye, y déjame hacerte una pregunta de, llamémoslo así, cisnes negros que puedan existir en este proceso, o sea, eventos de poca probabilidad pero de alto impacto. Imagínate que hay un obstáculo para que transite CPD. ¿CPD se puede mover alrededor del obstáculo?
Exactamente. CPD tiene dos tecnologías base. Una de ellas es la que hemos estado conversando, que es la percepción. Es que se pasa, mira la góndola al pasearse por el pasillo y entiende cosas que son relevantes para la operación de la góndola. Hay producto, falta producto, está el precio, están los carteles de oferta, etcétera. Ese sería como el sistema de percepción visual. Es una tecnología base de CPD. Y la segunda tiene relación con lo que dice, de que CPD tiene que además navegar autónomamente. Si le decimos una noche, oye, mira, anda al pasillo 50 y chequea la cara izquierda, ¿no? CPD tiene que saber cómo llegar allá. Y en ese trayecto no es estructurado, nuevamente, ¿no? Sino que pueden pasar cosas. De repente hay carros, por ejemplo.
Eso me refiero.
Digo, hay personas, si pide trabajo en la noche.
Como hay que acabo de ver cómo salta un carro,
situación, claro. Claro, ahí hay una de ellas. Entonces,
o sea, va y pase un carro, no saltó.
Exactamente.
No es tan ágil.
Entonces, si pide también tiene la flexibilidad para, de hecho, si de repente llega un pasillo en la noche y ve que está bloqueado porque está, dejaron caja, lo que sea, si pide lo que hace es que se da la vuelta, trata de entrar por el otro lado, si no, sigue a lo otro. Eso se llama la parte del planeamiento. Y SIPI va adaptando su plan a las circunstancias que va encontrando en su trayectoria.
¿Cómo surgió esta idea de robot aplicado a este tipo de lógica de supermercado?
Bueno, yo trabajo en la Universidad Católica en computación, ¿no? Y en ingeniería, la Facultad de Ingeniería. Y una de las cosas que estamos siempre preocupados, de hecho es como un espíritu de la facultad, es siempre tratar de ir buscando aplicaciones, ¿no? Cómo podemos transferir esto a la parte industrial. Y yo ahí también traté de ir buscando, me acuerdo que le contaba acá, estuve antes en la salmonera, en la minería, buscando posibilidades de hacer transferencias. Y básicamente estamos en Chile, entonces había que buscar las áreas que fueran fuertes, donde hubiera posibilidad de un respaldo de la industria. Y ahí llegamos al retail, y el retail pasa una cosa peculiar, en el sentido de que como cliente, no, yo no tengo la posibilidad de entrar a una planta de salmón, pero sí tengo la posibilidad de ir al supermercado todos los días, ¿no? O cuando pueda. Y ahí, mirando un poco las distintas aplicaciones que se podían realizar, ya surgió esta idea, ¿no? De que, mira, dada la extensión de estas tiendas, ya, el problema es de que el análisis manual no es posible. Si antes de SIPI, el supermercado, ¿por qué tenía el problema del 10% de errores? Porque chequear la extensión de un supermercado toda la noche, 20.000 tags de precios, miles de productos, es una tarea titánica que no se puede hacer.
Que lo entiendo,
ya. Entonces, ahí es donde este apoyo, ¿no?, de una máquina como este robot tenía lugar, y ahí fue surgiendo, bueno, tratemos de hacerlo. Y fuimos buscando apoyo para desarrollarlo.
Y se demoraron desde que surge la idea a que hacen un primer prototipo, ¿cuánto?
Yo creo que eso fue como unos 2-3 años, ¿no? Y esto partimos como el 2014, yo creo, con este proyecto. Y partimos apoyados con la cosa más de ciencia básica, ¿no? Estas tecnologías de percepción, de navegación, y luego ya llevarlo a un prototipo.
¿No existía nada como esto antes?
Cuando nosotros empezamos, no.
¿En ninguna parte?
Bueno, no, en ese momento no habían, yo no tenía registros de que alguien estuviera haciendo un robot como este. Ahora hay algunas empresas que están también viendo esta tecnología, pero estamos bastante bien en posición, porque como partimos antes, no, realmente tenemos algo bastante sólido.
Veo que, sí, Pancho. No, a propósito, respecto de si existía o no, es importante conocer la experiencia internacional que ha tenido el proyecto, porque no solamente hoy día están en varios locales de Chile, y no solamente de una cadena, sino que ya entiendo que tienen firmas con empresas en Ecuador, en Colombia y en Estados Unidos. Sí, lo que significa que, bueno, este tema de que desde Chile pueden existir tecnologías de punta que sean valoradas en mercados internacionales es súper relevante. Entonces, en ese sentido también es importante conocer cómo ha sido la experiencia de insertarse internacionalmente con algo que es absolutamente desconocido. Y también con ciertos elementos como que suenan a ciencia ficción, ¿no? Cuando se escucha hablar de robot con inteligencia artificial, a algunos les da un poco de temor, ¿no?
Sí, sí, bueno, te contaba, ¿no? En este caso yo lo encuentro como bueno, un capítulo de un libro, ¿no? En el sentido de que para lo que hoy día SIPI dice, se alinean tres patitas que son fundamentales, ¿no? Por un lado, nosotros partimos con ciencia básica, tecnologías apoyadas con fondos del gobierno, FONDESIT, que es un fondo que apoya la ciencia básica. Y luego de eso, bueno, nos asociamos con Cencosud, que nos apoyó para ir a hacer pruebas, y llegaron dos emprendedores que han sido realmente el motor de toda la parte de desarrollo económico, que son Ariel Chilcrut y Luis Vera. Y luego el gobierno, nuevamente a través de Corfo, ayudándonos a hacer el empaquetamiento, y detrás la universidad, haciendo toda la parte que es sobre el desarrollo tecnológico. Entonces tenemos la universidad aportando con las capacidades de desarrollo tecnológico, tenemos el gobierno aportándonos con fondos para poder desarrollar nuestras ideas desde las ideas más incipientes, donde es más difícil conseguir inversionistas privados, y luego este motor de estos emprendedores y justamente el apoyo de la industria a través de Cencosud para que esto pueda materializarse, ¿no?
Y
no es simple, ¿no? Yo te contaba que para llegar hoy día fue tocar muchas puertas, y yo esto en su momento lo presenté directamente a algunos fondos fundamentales y me decían, oye, esto es ciencia ficción, ¿no? Y iba a los supermercados y decía, oye, tengo esta idea del robot, y me dicen, no, sí, y recibí en algún momento esta, y es súper importante destacarlo. hacerlo. Esta respuesta, mira, y si lo hacen, lo compramos afuera.
Claro, esa la hemos escuchado muchísimo. Yo voy a esperar a que los suizos y los alemanes la hagan primero, y ahí te la compro.
Ahí compramos. Claro.
Bueno, hoy día, bueno, los supermercados chilenos son de los pocos en el mundo que pueden acceder a esta tecnología porque lo hicimos acá, tan cerca. Y básicamente.
¿Qué existe? De hecho, físicamente, esto porque aquí debes tener montones de cosas que no se habían hecho nunca. Po.
Claro. Bueno, el primer prototipo lo empezamos a probar en el Cenco Sud, en Jumbo. Ellos no fueron los que.
¿Y lo construiste tú qué? ¿En qué? ¿En el garage de tu casa? ¿Qué?
No, en ese caso, en la universidad. No tenemos un laboratorio de inteligencia artificial en el Departamento de Ciencia de la Computación y con los alumnos fuimos montando este primer prototipo.
¿Y qué tanto hubo que hacer ensayo y error hasta dejarlo tiquitaca? ¿Cuándo consideraron ustedes que el prototipo estaba apto para hacer producto?
Bueno, la validación fue en estas pruebas que hicimos en Cencosud, ¿no? En el sentido de que podíamos ya navegar en la tienda en forma robusta, podíamos hacer tareas como detectar productos, detectar los flejes. Y lo que vino después, que fue el desafío, que ha sido la última parte, que es cómo eso lo escalamos ahora a un robot que esté autónomamente cada noche en los supermercados, y no solo uno, sino que te contaba que ahora tenemos ya más de 10 robots que esta noche van a salir. O sea, el escalar la tecnología, los recursos computacionales que están detrás de la comunicación, la mantención de robots, son un poco la parte que nos hemos dedicado la última.
¿Y cometen errores los robots?
Los robots, claro, pueden ser de.
¿Cuáles son los tipos de errores que pueden cometer?
Por ejemplo, unos problemas que hemos tenido con el robot es que a veces en la noche hacen la mantención y limpian el suelo, que queda mojado. Entonces el robot va navegando y tuvimos que, ahora, hace un poco tiempo tuvimos que reemplazar la rueda, porque la rueda que teníamos inicialmente en el robot, cuando iba a estas partes en las que estaba el suelo mojado, resbalaba. Y ahí el robot básicamente no avanzaba, ¿no? Empezaba a resfalar, se iba patinaba, ¿cierto? Se iba hacia los lados. Y eso hacía que las baterías, por ejemplo, ¿no? Ya no llegaba a hacer el tour completo. Ahí tuvimos que hacer un replanteo y tuvimos que cambiar la rueda, pedirle a los supermercados que trataran de no dejar el suelo tan mojado. Ya, ese tipo de cosas no han pasado.
Ya, pero en términos de detectar datos, detectar los datos, de detectar falla.
En eso menos, porque realmente como el robot hace la lectura y es verificada también con la información que tiene el supermercado a través de su maestro, nosotros básicamente tenemos redundancia en la información, porque tenemos la información del producto, del precio, entonces podemos triangular de alguna forma para eliminar problemas. Y lo otro es que el robot, cuando va haciendo su camino, cada una de estas detecciones la hace varias veces, como que va mirando, no es una imagen, ¿no?, el que hace la detección. Entonces también en esa redundancia podemos eliminar problemas de errores. En general, en las cosas que estamos midiendo tenemos porcentaje alto de efectividad, sobre todo en la parte de los precios. Los stockouts todavía estamos mejorando nuestros niveles.
Esto es algo que ustedes pretenden, Álvaro. Estamos conversando con Álvaro Soto, académico del Departamento de Ciencia y la Computación de la Universidad Católica. Esto es algo que ustedes quieren vender como producto, licenciarlo como franquicia, qué sé yo. ¿Dónde está el modelo de negocio de esto?
Bueno, ambas cosas. La universidad en este momento se creó una empresa, que es CIPEDI, y CIPEDI licencia esta tecnología desde la universidad. Y CIPEDI ahora como empresa, su labor fundamental es comercializar esta tecnología, y ahí eso está parte de, por ejemplo, estos contratos ahora con Estados Unidos, con Ecuador, con Colombia, son parte de la estrategia comercial de CIPEDI, donde la forma en que se comercializa es como un servicio. CIPEDI le da un servicio ahora a los supermercados, que es la mantención de la información de todas estas cosas que puede leer cada día.
No es que vendan el robot,
no,
sino que es la consultoría.
Es el servicio de la información que le da el robot.
El robot es de ustedes.
El robot es de CIPEDI, sí.
Y que cada estos son periodos, ¿cuántos son los periodos normales que puede tener un servicio de este tipo? ¿Son permanentes?
Permanente, entonces cada noche, ¿no? Hay una dinámica en los supermercados que necesitan ir chequeando esto cada noche.
Mira, oye, y la otra cosa, ¿dónde están echando en Estados Unidos?
No está todavía, como están los contratos, está todavía confidencial, ¿no? Es una cadena importante de Estados Unidos, ¿no?, lo que te puedo decir, pero no puedo dar todavía el nombre.
¿No hay aquí pirataje de cosas, de un tema en que les puedan copiar el producto? Sé que INAPI menos patenta bien, pero no deben ser los únicos que están haciendo esto, ¿sí?
Bueno, claramente sí, hay posibilidades de que otras hayan otros desarrollos. Hay compañías, de hecho en Estados Unidos hay una compañía que está tratando de desarrollar una tecnología similar. No, según nuestras informaciones, vamos adelante todavía, ¿ya? Pero realmente, yo te contaba, ¿no?, que esto nos tomó 4 años desarrollarlo. O sea, no es cosa de llegar y copiar en un poco tiempo, ¿no? Tiene sus complejidades y eso, de alguna forma, es una de las formas en que podemos protegernos. No es simple, las barreras de entrada son altas. Y por otro lado, el patentamiento, ¿no? Estamos justamente con la patente ahora, con INAPI.
Claro. Oye, y a propósito de lo que te dije al principio, ¿cuál ha sido la reacción? No sé si la han podido saber ustedes. ¿Cuál ha sido la reacción de los trabajadores de...?
Bueno, hasta ahora ha sido súper buena, porque el robot...
Entre el sindicato, no sé.
Sí, no, nosotros realmente contábamos, ¿no?, que cuando estábamos en las partes de iniciales del proyecto, un día el robot se le perdió una tapita, ¿no? ¿Ya? Y después estaba toda la gente buscando la tapita del Arturito, porque le llamaban el Arturito, ¿no? Y eso realmente nos puso como muy contentos, porque ellos han visto de que es una ayuda, ¿no? Esta idea de que los robots colaboren con las personas no es una fantasía o tratar, sino que realmente sí, ¿no? Cuando tiene una máquina que tú te puede apoyar y decirle, oye, mira, hazme estas cosas y te facilita tu trabajo, te aumenta tu productividad, ¿ya? Cosas que antes no se podían hacer y que eran un dolor de cabeza, ¿no? ¿Cómo solucionamos este problema? Que los precios llegan a la caja, la gente, el precio está malo, nos acusan de que lo estamos estafando cuando realmente es que no podemos controlar esta situación. Y tiene una máquina ahora que te facilita y que te permite conseguir esos objetivos, realmente están todos felices, ¿no?
Ahora, déjame hacerte otra pregunta más. ¿A cuánto se está? Yo estoy pensando ya en la cosa malévola de la eliminación total del ser humano, pero ¿a cuánto se está de que Arturito detecte el error, saque un brazo y repare el error? Ellos pongan directamente el nuevo precio, no tenga que venir nadie a hacerlo.
Bueno, podría ser, ¿no? De hecho, hoy en día, imagínate que tiene una persona que hace eso, ¿ya? Claramente esa persona podría hacer otras cosas, ¿no? Siempre hay...
Sí, como... no.
Ahora no lo está haciendo.
Estoy tratando de ver cómo ha hecho la sociedad, digamos. Uh-huh. Con una idea de que por qué no pinchan la cuestioncita.
Sí. Bueno, mira, en general... Tu pregunta, ¿hacia dónde apunta? O sea, este reemplazo de las máquinas por el trabajo. Como te decía, la tecnología hoy día no está en posición de hacer eso, ¿no? Un robot no puede hacer la tarea que hace una persona. De hecho, tú has visto que ha habido mucha publicidad de los autos autónomos, ¿ya? Pero claramente no están funcionando. Por eso es que todavía no están, y probablemente en los próximos años eso no va a pasar, ¿ya? Ahora, imagínate que aumento de la sofisticación de esta máquina, no sé, en 10 años se logra hacer cosas de ese tipo, ¿no? Claramente es una situación en la cual el desarrollo de la tecnología tiene que ir con desarrollo de políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, hay países donde se está poniendo un impuesto al reemplazo de gente con máquinas, ¿no? De manera que ese impuesto vaya ahora a la preparación, a la adecuación de la gente para que pueda cumplir tareas que realmente quizás sean más desafiantes para una persona. Entonces yo siento de que, siempre digo, mira, la tecnología, las máquinas no tienen ética ni moral, ¿no? La moral está en la sociedad, está en las personas, ¿ya? Y en la medida que ya sea con esta tecnología de inteligencia artificial o con otra tecnología, claramente su impacto tiene que ser mermado, ¿no? Y hay una interacción, la sociedad, así como uno puede mejorar los sistemas de producción, el sistema de producción está en un mercado, necesitan consumidores. ¿Ya? Necesitan también que la gente tenga trabajo para poder consumir, así que no es tan simple como decir, ya echemos a todo y buscamos nosotros y quién lo consume.
El robot este, sí pedí, ¿puede verificar inventario también?
Claro, hace stockout.
No,
stockout. Básicamente ahora lo que está haciendo es detectar el espacio vacío en el área donde tiene que estar el producto. Estamos trabajando en tecnología justamente para ahora identificar y contar los productos, pero la versión que está en el robot ahora en los supermercados lo que hace básicamente es cuantificar el volumen que debería ocupar el producto, y si ese volumen hay falta, significa que, bueno, aquí falta producto, ¿no? Esa es la forma como está operando en estos momentos.
¿Y eso funciona para todo tipo de productos del supermercado? ¿Te funciona para las botellas? ¿Te funciona para las cajas? ¿Te funciona para todo?
En general sí. Todos los que está puesto en disposición de tipo góndola, ¿no? No, por ejemplo, la parte de fruta, de vestuario, como te decía, en ese caso no estamos inspeccionando esas partes.
Ya. Interesante. Y ya están funcionando.
Pancho. Sí. Solo al final, hacer una invitación. hoy día, 22:30 horas por Canal 13 Cable, un nuevo capítulo de Inventando Chile, historias de inventores chilenos realmente espectacular, historias como las que acabamos de escuchar, también la pueden conocer en el programa de televisión que lleva a cabo INAPI.
Muchas gracias, Álvaro, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, gracias por la oportunidad de poder difundir estas cosas, ¿no? Que motivar a otra gente para que haga tecnología desde Chile. Eso es como una de nuestras misiones importantes, sobre todo en la universidad.
Fantástico. Motivos para brindar hay siempre, pero tragos como los de la barra del Lobby Bar de Sheraton Santiago hay muy pocos. A Pasos del Cerro, en un entorno inigualable y una vista increíble, la mejor música en vivo lo esperan los días martes y jueves. Y los miércoles, las últimas tendencias de la moda desfilan al ritmo del DJ invitado. Lobby Bar de Sheraton Santiago, reservas al 222-335000 o en sheraton.com/santiago. Nos vemos mañana, chao.
El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Presentaron Combinación Clave. Mañana volvemos para poner sobre la mesa los temas que a ti te importan. Combinación Clave por la 92.9 y radiolaclave.cl. Somos opinión. Somos la clave. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad.